Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito.
Iniciamos la segunda hora del programa El Yuyo a las 4 y 7 minutos de la tarde. Vámonos con el consultorio, con nuestro tema del día. Saludamos a la gente que se acaba de incorporar ahora a la sintonía de Canal Sur Radio. Hoy estamos hablando de soledad, en el día de la soledad, Charo.
No deseada,
pero no es nuestro caso. Vamos a hablar de una soledad.
Nosotros estamos muy bien acompañados.
Vamos a hablar de soledad que elige la gente para quitarse de medio, para irse, evadirse un poquito. Como el caso de un señor que ha decidido marcharse a un pueblo de Soria que se llama Benamira, se fue allí hace 16 años, en lo que pensaba que iba a ser para un ratito y para una pequeña escapada, y lleva ya el hombre 16 años siendo el único habitante de este pueblo. De este pueblo de Soria, que se llama Benamira, y el hombre pues trabaja en el campo, tiene sus perros y dice que lo lleva bien y que...
¿Tendrá gnomo?
No lo sé, tiene las llaves de las casas de la gente que va en verano, o sea que se dedica un poco a guardar las propiedades de la gente mientras que no vive allí, pero el resto del año él vive solo en el pueblo.
Ay, espérate, que no se te escucha, David, que te has cambiado de micro.
Has dicho lo de guardar
ahora,
en casa,
David.
En un pueblo que solo hay uno, ladrones tampoco hay, que va a guardar.
¿Tampoco?
Bueno, a lo mejor...
Bueno, no lo sé.
Yuyu, nunca me lo dije.
Sí, pero eso sí, el hombre reconoce que no todo es bonito, porque, claro, le faltan servicios, y imaginaros, para un supermercado, pues tiene que ir a otro sitio, claro, no se va a despachar el mismo, ¿no?
Bueno, porque no, se coge las cosas y se las toma.
Bueno, le falta servicios, médicos, en fin, que no todo es ideal. Pero queríamos preguntaros si vosotros haríais algo así, si seríais capaces de marcharos a un pueblo viviendo solo durante 16 años, por bonito que fuera, porque la verdad es que debe ser duro, ¿no? También preguntamos si pensáis que es mejor estar solo que mal acompañados, si sois de estar en solitario, tranquilo, o con más gente que en el primer día de rebajas, en fin, todo esto lo estamos preguntando. Respuestas a @programadelyuyu, si queréis hacerlo por Twitter, o un mensaje de voz al 670-947-154, 670-947-154, mensajes como estos que nos acaban de llegar.
Buenas tardes, Madalena de Sevilla. Yo sola no, porque a mí me gusta mucho socializarme, charlo mucho. Y yo vivo sola ahora mismo porque ya mi hijo está casado, está en su casa, yo tengo un hijo solo, tengo mis nietos, pero vamos, que yo no me encuentro sola, ni me considero que esté sola, a pesar de que viva sola. Porque yo tengo buenos amigos, buenos vecinos, tengo mi familia, que es hermano que lo tengo cerquita, y a veces es bueno de estar a rato sola. Muy buena, Tauro, me gusta también estar muy cómoda y que seamos sociables. Pero más vale sola que mal acompañada. Bueno, el refrán se puede decir que sí, pero vamos, yo ahora mismo me encuentro muy feliz y no me encuentro sola. Venga, besito.
La verdad es que la soledad elegida es mucho mejor que la otra. Pero bueno, leo rápidamente en @programadelyuyu lo que nos han escrito nuestros oyentes para saber si les gustaría estar solos como este señor en este pueblo. Dice Lolillo 80, dice: yo estuve destinado en un pueblo de Zamora de 1000 habitantes y creía que no lo soportaría. Ahora echo de menos esa tranquilidad. Y Mario Suárez dice: no hay mejor manera de llevarte bien con tus vecinos, como no te pelees contigo mismo. Oye, eso es verdad, ¿eh? Es verdad, claro. Si no tienes vecino, entonces las lindas y eso, no te peleas contigo mismo, las cosas como son.
Buenas tardes, yuyistas, yuyeros. Aquí Fede de Cádiz.
Hola, Fede.
Pues mira, yo disfruto mucho de mi soledad, la verdad. Uh-huh. Me encanta estar solo. Supongo que también porque tengo muchos recursos para no aburrirme. Eso no quiere decir que no me guste estar en compañía. De hecho, yo tengo mi pareja, que es el amor de mi vida, y yo estoy loco de contento con ella. Pero sí que es verdad que yo disfruto muchísimo de mi soledad. Ya digo, yo si no me entretengo pintando, me entretengo leyendo o lo que sea. De hecho, muchas veces a ella le da coraje, que a lo mejor se va a trabajar o a hacer cualquier mandado. Y bueno, pues me voy. Y digo, venga, pues yo me quedo aquí, que me lleva sentado ahora en el ordenador, he hecho una partita. Y ella, ¿qué? ¿Ya está loco de contento? No, porque me voy. Y yo, no, es que yo disfruto mucho estando solo y estando a mi bola y haciendo mis cosas. Eso no quiere decir que tampoco que yo disfrute estando con más gente alrededor y con mi pareja. Pero en soledad, con uno mismo, si uno sabe convivir con uno mismo, se está de gran categoría. Venga, un abrazo.
Claro, en el caso de Fede son ratitos. Lo que estaba preguntando, claro, aquí Yuyu es ya temporadas largas, que este señor está mirando en Wikipedia, claro, y vive solo desde
hace... Solo desde los 16, hace 16 años.
Varios años, ¿no? He mirado en Wikipedia, pone Benamira, habitantes,
uno, efectivamente.
Puede ser,
será Fernando. Será récord, yo creo que en el libro de los Guinness será récord una persona...
Pues no lo sé.
Pero vosotros, sí, ¿les da coraje a vuestras familias, a vuestras parejas, el que vosotros estéis solos y os guste estar solos con vosotros mismos?
En mi caso no, ¿eh? En mi caso yo como ya, este amigo ya, Fede, ya. Yo digo a mi mujer, me voy para la otra parte de la casa y puedo estar todos los días sin verla. Le doy una huerta, está bien, sí. Y
le doy una huerta a la casa.
Yo, ¿no?, pienso que las personas que le gusta la soledad, como ha dicho Fede, son gente que tiene cosas que hacer, que no se aburre, que tiene un gran mundo interior, que tiene hobby de coleccionismo. Uh-huh. Ha dicho que se ponía a jugar una partida. Fíjate. Yuyu es de ese tipo de persona también que sí, se pone.
Yo me llevo muchos años solo, pero porque yo he estado solo.
Pero la vida te ha dado
el siempre,
karma.
La vida, luego el karma me ha devuelto
con cariño.
Con creces toda esa soledad. Pero yo he aprovechado muy bien cuando he estado solo. O sea, yo cuando estaba aquí, David me conoce de hace muchos años, cuando estaba sin pareja y tal, yo muchas veces me iba de viaje solo, sí, y la gente me decía, pero tú te vas de viaje solo, y yo tengo dos opciones, o irme solo o no irme. Claro. Entonces, hay veces que podía coincidir con David, que se vino conmigo a algún viaje, uh-huh, pero si no podía, pues yo me iba, yo me pegaba viaje, pero no de dos y tres días, y hasta de dos semanas, uh-huh, solo. Yo,
pero que tú eres muy
introvertido. Yo me llevaba mi cámara de fotos, a mí me gusta mucho las fotografías.
¿No te aburrías contigo
yo
mismo?
Yo no me aburría.
¿Y el no hablar con nadie?
Sí que es verdad que, hombre, que cuando vas en viaje con otra persona, pues siempre hago que, oye, qué bonito esto, qué tal, pero yo no he tenido sensación nunca de estar aburrido.
No, en
ninguno de los viajes que he pegado, que han sido unos pocos, ¿eh?
Yo, al contrario que tú, yo nunca haría un viaje solo, porque creo que en un viaje...
Hombre, tú te pegas también, David, tú tienes tu mundo interior
cuando
importante.
Cuando me fui de misionero estuve allí un año solo, pero digo viajes de turismo, pasar 10, 15 días, porque creo que una de las cosas interesantes que tienen los viajes y enriquecedora es enriquecerte con los comentarios del otro, lo que ve, lo que compara...
O conocer a gente, obligarte a conocer a gente, y eso también es muy gratificante.
Me acuerdo, yo cuando estuvimos en Ámsterdam, que nos apuntamos a un club internacional de había un club que se llamaba International Hosting, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Y entonces tú ibas a los... No existía todavía el WhatsApp y estas cosas. Uh-huh. Entonces ibas a las ciudades y le avisabas a los de Ámsterdam que íbamos hasta allí dos. Entonces quedamos con nosotros en una esquina y nos enseñaban...
¿En una esquina quedaron con...?
En una floristería, no sé dónde quedamos. Sí. Quedamos con ella, era una chica. Sí. Y nos enseñó su ciudad, llevó a fumarnos por ahí un cigarrito.
Uh-huh. Venga, voy a leer en arroba programa del Yuyu los comentarios que nos han hecho, porque podéis enviar vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu en X o bien al 670-947-154. Bueno, pues en X dice Luis: buenas tardes, Yuyu y compañía. Yo llevo por lo menos 25 años viviendo solo y se vive muy, 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 muy bien, sin problema. Alguna vez se te harta de estar solo, pero te pones la tele y ya ves lo que te dé la gana, sin escuchar a nadie, jeje. Bueno, también se puede poner la radio, ¿eh? José Núñez Portillo dice: solo y llevándose bien. A ver, más audio.
Ay, mi soledad, a nadie nunca como a ti le he sido fiel. A ver si un día yo te llevo hasta el altar, porque en verdad quiero a tu lado envejecer. Hombre, yo lo de este hombre...
Me encanta.
No. Yo, amigo, familia, pero yo me casé muy joven, 25 años casada. Me separé corriendo con otra pareja y ya los añitos que llevo separada estoy súper tranquila, súper feliz, y hasta ahora, tengo 55 años, en mi soledad deseada, elegida. Y aparte que también será la edad que me agobian eso, el prisma, las grandes multitudes. Así que hasta ahora son los años que más tranquila estoy. Porque también hay veces que se vive la soledad acompañada y eso sí que es triste. Venga, buenas tardes, yuyista.
Yo estoy seguro que conocéis a alguien que son tan urbanita, que no lo puede sacar de la ciudad. Yo
claro, como alguno... Pero mira, sí, hemos hablado antes de que pensaba que esto es una cosa extraña y he consultado aquí en Google y dice que en España hay aproximadamente, ojo, entre 1800 y 1943, por ahí en esa horquilla, núcleos de población que cuentan con un solo habitante.
Ah, yo pensaba que era récord este hombre, no, fíjate, Benamira.
Ahí ponen Benamira, hay otro pueblo en Madrid que se llama Bellidas, que hay un... El único residente es un actor que se llama Paco Racionero, que ha comprado la única vivienda que quedaba en pie. Hay aldeas en Asturias y en otros países también, por
¿pero
ejemplo?
Aquí en Andalucía no.
Ya no sé.
En Andalucía somos más...
Bueno, pero,
más
hay, por ejemplo, en Nebraska, en Estados Unidos, fíjate. Hay un pueblo que se llama Monowi, que hay una señora que se llama Elsie Ayler, que tiene 90 años y vive ella sola en el pueblo. Dice, que es, alcaldesa, tesorera, bibliotecaria.
La policía.
Y también se encarga del único bar del pueblo, que tiene la ventaja de que abre cuando tú quieres. Que a ti te apetece tomarte un tinto, pues tú abres el bar, te atiende.
En Nebraska son de
¿qué va a tomar hoy Elsie, ella misma? ¿Qué va a tomar él? Un espejo. ¿Qué va a tomar él si por un tintito? Mañana te lo pago. Esto es la ventaja.
Bueno, bueno, venga que sigo.
Espérate, no, te digo una cosa. En Andalucía no solo hay pueblos de un habitante, sino hay pueblos con cero habitantes que han sido abandonados. Y tú y yo hemos estado en algunos de estos que hay en la sierra.
Precisamente, y había un chico, eso te iba a contar. Había un chico allí viviendo.
Fuimos a un pueblo donde había un chico.
Y no te, y internet pichis pichis, ¿eh? Lo tenía
pero
junto
era,
internet.
Era voluntario. O sea,
era voluntario.
Con sus perros.
Sí, sí, sí.
Lo bueno que tiene de vivir tú solo es que si tienes cerca un centro de salud y tiene un centro donde tú te puedas ir a comprar tus comidas y tal, otra cosa, que vivas solo y tengas tú que autoabastecerte, ¿no?
Bueno, aquí dice que en Andalucía no hay oficialmente pueblos con un solo habitante. Dice que el más pequeño, según Google, que esto tal, el más pequeño es Benitagla, en Almería, que tiene entre 59 y 60 vecinos.
Bueno, ahí hizo
ya son muchos.
Nuestro compañero Javier Benítez, que es el programa que viene después de nosotros, Andalucía Ahora, hizo el programa en Benitagla hace un mes o dos, justo por eso, por ser el pueblo con menos habitantes de Andalucía.
Cumbres de Medio, en Huelva, tiene 61 gente, habitantes, claro. Y Jubiles, en Granada, también aparece como de los pueblos menos habitantes.
Estos pueblos, cuando llega el verano, se ponen 1000 personas.
Pues claro, por eso este chico, el Fernando del Amo, pues precisamente era el que hace de guardés. Bueno, leo más tweets que llegan, más posts que llegan a arroba programa del Yuyu. Fran Navarro, la soledad impuesta es triste, pero cuando llevas tiempo acaba siendo una soledad elegida y es bueno saber llevarla para no ser dependiente de buscar a nadie, de modo que todo aporte sumaría para bien. Creo que por eso cuesta encontrar pareja cuanta más edad y experiencia tienes. Y Sole Maqueda dice, ¿dónde hay que firmar? Me iba yo sola, pero ya vamos, sin nadie. ¡Qué a gusto!
Hola, buenas tardes a todos, Yuyu y compañía.
Hola.
Mira, yo la soledad no deseada me parece terrible, terrible. Y mira que me gusta estar solo, para estar tranquilo. Pero si es obligado, la verdad,
sí que es
que
verdad.
No. Hace mucho tiempo que oí un refrán que decía que la soledad es un buen sitio para visitar, pero no para quedarse a vivir.
Oye, qué buena frase.
Y estoy totalmente de acuerdo. Un saludo a todos y felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Qué buena reflexión. Sí. Tenemos buenas reflexiones. Tenemos también gente que nos canta. Y Emilio Lunares, que nos envía aquí en arroba programa del Yuyu, dice un extracto de la película de Eduardo Noriega. Tiene experiencia en el tema Abre tus ojos. Era la película de Eduardo Noriega, aunque en esta toma aparece alguien, porque alguien estaba asomado justo cuando grabaron en Gran Vía. Aparece una persona. También tenía yo por aquí, estaba. Ah, eso, también nos decía Emilio Linares que en el ayuntamiento habrá pleno.
Claro, con esta señora, claro.
Con este señor,
tiene guasa que no salgan adelante los presupuestos, por ejemplo, ¿no?
Por eso te digo.
Y para pedir una reunión con el alcalde,
la oposición
se pide.
No vea, vamos, no vea. Hay más audio, sí.
Hola, yuyista. Pues yo, las vacaciones, a mí me gusta ir tranquila, a sitios donde haya poquita gente, al bosque, al campo, andar por la montaña. Tengo una autocaravana que me voy yo solita, no tengo que ir a sitios donde haya mucha gente. Bueno, solita con mi marido y con mi nene. Pero realmente las mejores vacaciones, las mejores para mí, es cuando se van de vacaciones mi marido y mi nene, me quedo yo sola en mi casa, sola. Que ya ves tú que estoy limpiando, pero eso de estar sola sin que nadie te ponga por medio y que haces, deshaces, pintas si te da la gana, te tumbas si no, y no tiene a nadie que... Uy, esas son las mejores vacaciones. Yo solita, pero en mi casa. Y si me da la gana de salir, salgo, y si no, pues me quedo dentro. Así que, bueno, pues muchos besitos. Chao.
Buenas tardes, soy Juan de San Juan.
Hola, Juan.
Mira,
de San Juan. Yo la verdad es que el tema de la soledad, yo siempre he tenido muy claro que no me quería casar ni tener niños. Y es verdad que ahora no estoy viviendo solo por las circunstancias. Bueno, estoy cuidando de mis padres, pero yo me he llevado muchos años viviendo solo por decisión propia y la verdad es que no cambio la manera de pensar. Tengo mucho más puntos a favor que en contra, porque yo no sé, con la edad me soporto menos a la gente, veo a la gente más, no sé.
Más esa.
Cada uno va a los suyos, a la gente con los egos, con las nubes, ¿verdad? Mejor solo que mal acompañado.
Bueno, tengo yo aquí más posts en arroba programa del Yuyu, dice Raúl Sánchez. Y esto también es para planteárselo, dice, refiriéndose a ese hombre, dice, me lo imagino con un montón de disfraces para cuando va a la panadería, a la farmacia, llama al fontanero, ¿verdad?
Y esa señora que ha dicho que se queda sola en su casa y se pone a limpiar, yo lo último que haría.
Ah, yo también.
Yo me quedo solo en mi casa y de las 5 cosas que puedo hacer, lo último que me pongo a hacer es limpiar, yo limpio con los demás.
Hay más audio, vamos a poner ya los audios que tenemos. ¿Qué de público tenemos hoy?
Hola, buenas tardes, Yuyu y compañía, soy Melli de Cádiz. Pues mira, yo soy una persona que me gusta estar rodeada de gente, sobre todo amigos. Pero sí es verdad que en algunos momentos de nuestra vida no hace falta estar solo, para estar tranquilo, para relajarnos, para pensar las cosas con tranquilidad. En fin, que la soledad también es necesaria. ¿Vale? Venga, un saludo, buenas tardes.
Pues nada, ¿tenemos alguno más? Venga, uno más.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Mira, Yuyu, yo la soledad solo la quiero cuando entro al baño. Esa es la única soledad que quiero. A partir de ahí, toda compañía siendo buena, familia, amistades, lo que sea. Ole, porque eso es la vida, compartirlo todo.
¿A quién le gusta ir al baño acompañado, eh?
Que qué peste.
No, esta gente que dice, ¿me acompaña al baño? Yo eso lo he visto. Sobre todo, eso hace mucho las chicas.
Sí.
Bueno, vale, sí, no, pero por acompañarnos.
Que no
sí,
sé qué
sí,
hace
no
una
sé,
persona
no
acompañando
sé.
A otra haciendo
yo
su necesidad.
No desveles nada.
Para referir.
Don Luis Lara, comandante Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien hallado.
Hola, Luis.
Llega una amiguita más tarde.
Estoy atareado, ¿no?
Estoy atribulado.
Pero, chico, tú tienes que estar rico, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
De sí lo está.
Está rico,
tenemos más dinero que un torero ahora mismo.
Oye, Luis, rápidamente. No sé yo los toreros. ¿Eh?
It's raining now.
Oye, ¿tú vivirías solo en un pueblo o con mucha gente?
Yo solo no. Yo no sé estar solo para nada. No sé hacer nada solo. Bueno, lo del cuarto de baño que ha dicho este hombre sí te lo compro, pero a mí me gusta la compañía, escuchar bullicio, escuchar gente. Hombre, como todo el mundo, yo creo que lo habrán dicho ya, ha llegado, pero yo creo que es un momentito.
Su momentito de relax, de asueto.
Ahora mismo quiero estar solo, bien, me meto en el cuarto, pero nada, un ratito y venga. Y sobre todo por la noche estar solo por la noche es un pegote muy gordo.
¿Tú duermes solo con tu mujer?
Hola, Manuela. Por ahora no me ha mandado a otro cuarto.
Perdona, pero hay matrimonio que
duermen cada uno
voluntariamente. Hacen de forma voluntaria porque se duerme mejor solo a veces. Sin escuchar ronquidos, sin pataditas.
Pero en este caso los ronquidos
no lo soportáis.
Y las pataditas
por bulería también.
Y luego también, pues, si surge una patadita cariñosa, pues mira. No tiene que coger ahora de un cuarto para otro.
Pero hay que tener las uñas cortas, ¿eh?
Sí, hombre, eso sí. El decoro es importante.
Luis, otra pregunta. ¿Tú has visto alguna vez en tu vida un gnomo o un pitufo? Porque David
dice que
nunca ha visto un pitufo.
¿Has visto un pitufo? ¿Sí?
¿Y un gnomo?
¿Y un gnomo también?
Hombre, yo ahora mismo no le hice una foto, pero...
Yo he visto a autónomos, sí he visto yo unos cuantos.
Autónomos
son gente, sí. Gnomos que se gestionan ellos solos y te tienen que buscar la vida ellos solos. Ellos son autónomos.
Sabéis que los pitufos viven en la seta, ¿no?
Ah, sí.
Que los ¿En la seta dónde? ¿Aquí en Sevilla?
La seta del campo.
En la Plaza de la Encarnación.
En la seta de la Encarnación.
Está lleno de pitufos.
¿Eso qué es? ¿Un pitufo?
¿Habrá algo más inútil que la G de gnomo? La G de gnomo, eso ya lo mencionaste.
Mira, Luis, te voy a hacer una foto y me tienes que decir si eso es una sombrilla de un polideportivo o es una seta en medio del campo.
Pues parece, sí, es verdad.
Parece una seta, ¿eh? Sí. Si no es una seta, está el césped harto de la piscina.
Que la hice otro día en el bosque, que había muchas setas. Me tiré al suelo y me puse al ras de la seta.
Me viste la seta, pero viste al gnomo también.
Eso digo yo, ¿dónde está el gnomo?
No, ahí viven pitufos. Los gnomos viven en los árboles.
Oye, muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets para comentar este tema del día. Vamos a hacer una paradita y enseguida estamos con una entrevista muy interesante.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No nos cansamos de repetir que en este programa que tenemos el mejor talento andaluz y cada vez más joven y en sectores que hace años ni siquiera nos podíamos ni imaginar que estuviésemos. Sepamos de quién se trata, Charo.
Pues mira, vamos a empezar con historia. En 1974, Erno Rubik, profesor de arquitectura en la Facultad de Artes Aplicadas de Budapest, ideó un cubo con 27 bloques de madera para enseñar a sus alumnos algunos conceptos de espacio y geometría tridimensional. Años después fue el juguete más demandado en todo el mundo y el objeto por el que se han hecho numerosos torneos y competiciones. Bueno, pues el último torneo o competición tiene a una ganadora andaluza, sevillana de ascendencia cordobesa de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que se ha alzado por primera vez con el título de campeona de España en la modalidad 3x3 del cubo de Rubik en el Spanish Championship 2025, celebrado en Tarragona, en el Palacio de los Deportes. Ella es Marisa Revaliente Ruiz.
Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ante todo, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Qué guay.
Con 14 años ya forma parte de la historia del cubo de Rubik. Oye, ¿cómo te dio a ti por interesarte por esto, por este aparatito?
Bueno, pues esta historia ya la he contado yo varias veces en otros programas. Y pues nada, esto fue un verano de 2021 que mi hermano se fue de campamento. Y pues nada, pues yo estaba muy aburrida en mi casa y vi un cubo. Entonces empecé a resolverlo.
El de Rubik.
Y un dato curioso fue que el cubo estaba mal montado. Había una pieza que estaba girada. Ajá. Pero como yo en esos momentos no tenía ni idea de cómo se resolvía un cubo, no me daba cuenta. Entonces yo empecé a aprender y llega un paso que no me salía. No lograba resolverlo continuar. Porque había una pieza girada.
Aprendiendo con un cubo escacharrado.
Total. Y pues tiempo después, como 5 días después, fuimos a recoger a mi hermano del campamento y me rompí la muñeca.
Vaya.
Hija mía. Ay.
Y pues fue una desventaja para el cubo. ¿Qué pasa? Que mis padres me regalaron un cubo nuevo que estaba bien montado.
Amiga.
Y pues ya pude resolverlo y me acuerdo que con el brazo escayolado tardaba 3 minutos más o menos en resolverlo.
El cubo normal, el de
3x3. Sí,
con el brazo escayolado.
En 3 minutos, Yuyu, ¿vale? Sí. ¿Y con cuántos años tenías tú?
Yo tendría unos 11.
El 3x3 es el cubo normal, digamos, ¿no?
Sí, es el más famoso y siempre el que todo el mundo cuando le mencionas el cubo de Rubik siempre piensa en ese. Es
porque hemos visto otros que son de dos,
sí,
que
hay otras modalidades. Muchas modalidades que son diferentes.
Y hay algunos de más, ¿no? De 3, ¿no?
Sí, hay en competición hay hasta 7x7.
Que bueno, eso será ya...
Dios.
Eso será 7x7. Ya locura, ¿no? Y hay gente que resuelve el de 7x7.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, el... Porque, claro, mis manos no son todavía tan grandes para coger cubos de tan tamaño. Entonces, yo de suelo hacer de cubos de 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5. Pero hay gente que resuelve los cubos de 6x6, 7x7 en un minuto, dos minutos.
Bueno, ¿tu logro cuál es? Tú has ganado hace dos semanas el Spanish Championship 2025, la modalidad 3x3. ¿Cuál es tu logro?
Bueno, pues proclamarme campeona de España. Ser la primera mujer en ganar en toda España y bueno, y pues hacerlo en tan poco tiempo porque...
Eso, ¿en cuánto tiempo lo haces tú?
Yo logré hacerlo en la final en una media de 7,4 segundos.
Sí. 7,4 segundos, Luis. No,
mira, digo, ya anda la gente diciendo, anda ya. Eso es lo que dijo el juez. Ya ha terminado.
Bueno, pero tenemos aquí a su padre, Juan Miguel. Miguel Revaliente, que yo creo que tiene mucho que decir porque fue el causante de darle ese cubo.
7,4 segundos.
Buenas tardes.
Hola, Juan Miguel. Oye, que tengo que decir que Juan Miguel Revaliente os vio a vosotros dos hace años, unos veintitantos años aquí. Uf, en el pelotazo, es decir, que has vuelto a este estudio, pero sí, con tu hija, ¿eh? ¿Cómo te sientes?
Muy curioso, un dato muy curioso. Qué muy feliz.
Bueno, oye, ¿cómo llevas lo de tu hija campeona de España y pues, todo lo que está logrando?
Pues bueno, pues como padre, ¿qué voy a decir? Pues un orgullo enorme.
Se le cae la baba.
Claro, es que... Y es verdad que, bueno, fue un cúmulo de circunstancias. Fue un poco que nos vino, como ya he dicho... cuando mi hijo mayor se fue de campamento, pues claro, dijimos, bueno, la niña, como siempre, han estado juntos, se da un poco tiempo... Pues dijimos, bueno, pues a ver qué hace. Y claro, no daba ruido. Aquí o algo bueno muy malo está pasando. Estaba ella ya empezando con su cubito en su YouTube, poquito a poco. Pero estuvo mucho tiempo sin decirnos nada. Hasta que ya poquito a poco, creo que ella empezó a decir, papá, estoy con el cubo de Rubik. Y tú dices, hombre, ya de nuestra edad, pues hombre, el cubo de Rubik. Es un clásico, ¿no? ¿Quién lo haría? Pues, okay, yo estoy ya. Y me acuerdo que la primera documento visual que tenemos fue cuando se partió la muñeca. Bueno, realmente fue la rotura esta de niños que no se rompe el tos, sino que el hueso se estrecha y se hace... Entonces estuvo con un vendaje que era un poco aparatoso, pero bueno. Y allí nos fuimos a la playa y tengo un vídeo que tarda dos minutos. Se ve con la escayola.
Madre mía.
Y claro, tú decías, madre mía, dos minutos. Y bueno, y ahí se quedó. Pero la cosa, claro, ella no paró. Ya eso, le compramos, porque el cubo que tenía, el típico cubo que se vende en todos los bazares. Claro, típico, claro,
y ahora ya cubos profesionales para esas cosas, ¿no?
Eso es otro mundo. Y entonces le compramos otro cubo, pues normal. Esto que pides por Amazon, creo, lo típico. Sí. Y siguió. Cuando te das cuenta, estaba ya a menos de un minuto. Claro, ella, es verdad que todo ese tiempo... ella no paraba de... Siempre llegaba del colegio, del cubo. Y ya le veía incluso hacer sus apuntes en A3, porque ahora ya que comente profesionalmente cómo se resuelve un cubo. Y venga a estudiar. Y nosotros, Marisa, ¿no? Ella estudia. Ella siempre estudiando. Y bueno, era lo que quería hacer. Nadie le decía, ella se metía en su cuarto. Y entonces llegó un momento ya que ya promediando 30 segundos, dije, bueno, vamos a un campeonato, algo que haya cerca. Entonces encontramos uno en Nerja, me acuerdo, que fue en marzo de 2022. Sí. Y me acuerdo que llegamos allí como sin saber nada, era un polideportivo y claro, ella era pequeñita, estábamos salidos de la pandemia, todo el mundo con la mascarilla, era un poco... Y claro, pues todos los participantes normalmente ya los top pues eran... bueno, tienen ahora, pues entonces tendrían 17, 18, pues...
Veintitantos.
Y claro, empezó poquito a poco, ahí en primera ronda la eliminaron. No pasa nada, Marisa, esto es un juego además. Pero ella nos dejaba entonces pues en el Chanquete Open, que es el...
El Chanquete Open
es que esconden un mundo de nombres y de...
El Chanquete Open.
Sí, sí. Ahí no muere nadie, ¿no?
El barco de Rubik no nos moverá.
Exactamente. En Nerja, precisamente, pues ahí directamente, de uno a otro, bajó la media 7 segundos y se metió en la final. Nunca nadie, una chica tan y más chica, se había metido. Entonces ahí empezó ya su leyenda, podemos decir, de alguna manera.
Como suena, ¿eh?
Y desde entonces siguió. Y verdad que siempre no parando de estudiar, de practicar, muchas horas, mucho tiempo empleado.
Sí.
Y que bueno, que al final pues
Da su fruto, ¿no? Marisa, en internet siempre se ven muchas muchas soluciones al cubo de Rubik. Ahí cada dos por tres te aparece, esto se le da seis huertas para acá, luego seis para acá. Yo lo he intentado y a mí no me ha salido. ¿Esto hay alguna fórmula matemática? Porque yo creo que el cubo de Rubik es matemática pura. Debe de haber algo, pero ¿esto cómo se resuelve? ¿Cómo se estudia?
A ver, yo cuando empecé, pues mucha gente no tiene conocimiento como es debido del cubo. Entonces ellos piensan que, claro, los vídeos de internet que salen haciendo, repitiendo giros, están preparados para que se resuelva. Y claro, la gente pues se deja, por así decirlo, engañar por esos vídeos. Y pues claro, a ver, el cubo técnicamente es pura matemática porque es una secuencia de algoritmos que van con letras. Pero cuando tú vas a aprender a resolverlo, no tienes que ser un genio así en matemáticas, porque no... Para empezar a resolver lo normal no tienes que ser un genio. Ya cuando te vas metiendo en cosas más avanzadas, necesitas entender algunos algoritmos y alguna secuencia de pasos para poder resolverlo cada vez más rápido.
Pero Marisa, dime el proceso. A ti te ponen el cubo delante y tienes X segundos para resolverlo.
¿Queréis verlo?
Cuando te lo ponen, te lo dan desordenado.
Por favor. Claro. Lo va sacando, por favor. Ve sacando.
Saca el cubo ahí.
Eso, te lo dan desordenado mientras venga. Juanmi, tú también que... Bueno, te trato ya de Juanmi. Tengo ya aquí
el familiar. ¿Y el desorden es aleatorio? ¿Cómo es? ¿Está formado y era aleatorio o siempre es el mismo desorden? Yo qué sé.
Venga, voy a cogerlo en redes.
En competiciones, los organizadores cogen mezclas que aleatorias que les hace una página y ellos pues van mezclando el cubo, te lo meten en un cubilete que tú no lo puedas ver y ahora te llevan a la mesa donde tienes que resolverlo. Tú haces tu preparación, por ejemplo, yo para lidiar con los nervios, la presión de las finales y tal, hago mi preparación. Cuando digo estoy lista o ya, me lo levantan y veo el cubo con una mezcla, puede ser cualquier tipo de mezcla. Y yo, viendo el método que yo uso, tengo 15 segundos como máximo para perfeccionarlo. Ajá. Y si me paso esos 15 segundos, tengo una penalización de más de 2 segundos, más de 1 segundo.
O sea, tú estás 15 segundos observando el cubo sin tocarlo.
Y me avisan cuando llego a 8 segundos y cuando llego a 12. Y tengo que empezar como máximo en 12 para que no me penalicen. Y pues nada, y pues ya resolverlo.
Oye, Marisa, entonces vamos a hacer aquí una prueba, ¿no? Le dejamos el cubo a Luis, por ejemplo, y que lo remueva. ¿Es así? Sí, lo hacemos, sí. Yuyu, el que sea.
Ella no lo ve, venga, tú
no mires, Marisa. No, oye, al padre de la criatura, ¿es muy difícil cuadrar agendas?
Ahí está, venga. Hombre, la verdad que...
Venga, espera, ahora te la deja, venga, David, tú le das otra vuelta. Venga, mientras Juanmi responde.
Dale tú ahora tres vueltas.
Venga, la verdad que organizarse...
Y cronometramos, ahora.
Organizarse para hacer, los Open realmente se organizan, sí, hay muchos, en España hay muchísimos. Lo que pasa es que caiga cerca de tu domicilio es complicado de una manera repetitiva.
Pero vais con ella. Ahí lleva, venga, ahí espérate.
Pero tira. No, se vaya a caer.
A ver si vamos a meter la pata, lo partimos y no puede hacer Marisa nada.
Venga, Yuyu te lo está poniendo más complicado porque Yuyu es mala persona.
Yo tenía en mi casa uno que era muy duro de moverse. Este se mueve muy bien.
Cronometramos, Yuyu.
Este es profesional.
Sí,
pero... La Marisa voy, ¿no? Se lo doy.
Tienes 15 segundos para mirarlo, ¿no?
Venga, perdona. Venga, cuando tú me digas... Y cuando tú me digas, Yuyu empieza
a... Marisa lo está mirando por todas las caras.
Venga.
¿Estás lista?
Cuando diga que está lista,
una,
dos y tres.
Está en ello, ¿eh? Está rápido. Sigue cronometrando, ¿verdad, Yuyu? Vamos a ir mirando.
¡Ya! ¡Tiempo!
¡Nueve!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Milésima que se han ido ahí.
Qué barbaridad.
Qué maravilla.
Cómo movían las manos.
Qué barbaridad. Qué
velocidad.
Oye, a mí me sudan mucho las manos, Marisa. Yo no podría, ¿verdad?
Qué barbaridad. Luis, ¿cómo te queda?
Yo que flipa, yo no hago ni una cara. Yo primero me quiero poner el azul nomás y no hago el azul. Me voy a llevar 23 minutos para hacer el azul. La cara azul.
¿Primero haces una cara y después otra o vas con otro proceso?
A ver, por ejemplo, bueno, si eso lo mezclo un poco para...
El sonido del cubo, ¿eh?
Sí, ¿cómo va?
Para enseñaros.
Madrid.
Centella.
Por ejemplo, yo el método que yo uso, que es con el que se suele resolver más rápido, primero se hace una cruz blanca, ajá, que todas las aristas coincidan con los centros, ajá, y se hace como es un método más avanzado, se hacen las dos primeras capas de golpe. Entonces, estos son, tenéis que aprender 42 algoritmos básicos para poder resolver las dos primeras capas.
42 algoritmos.
Yo no sé ni lo que es un algoritmo. Empezamos, y hay que aprenderse 42.
Vale, sigue, Marisa, perdona, hija.
Y pues hacemos, por ejemplo, las dos primeras capas. Aquí tenemos las dos primeras capas hechas. Wow. Que sí, 42 sí. Son el método básico, y si quieres avanzar, pues son otros 42, pero más avanzados.
Ah, bien.
Y después, para completar la cara amarilla, para poner todas las piezas mirando hacia arriba, son, si no me equivoco, 57 algoritmos. Madre también.
Mía. Madre mía.
Y tienes que saber reconocerlos en cada situación. Por ejemplo, este sería así, ¿vale? Y quedaría toda la cara orientada. Y después, para orientar todas las esquinas y aristas que quedan, son 21 algoritmos más. Dios. Y pues ya, al hacerlo...
¿Cuánto van ya? Claro, ¿cuántos algoritmos?
A mí me ha quedado claro, a mí me ha quedado claro.
42, 57,
oye,
otro,
que la... Ahora, una cosita más hay que decir también. Hablamos de patrocinadores, porque esto no se sustenta, ¿no? ¿Qué patrocinadores, con qué patrocinadores cuentas, Marisa?
Bueno, pues yo en el Nacional de Enerja, que es donde se hace el chanquete Open.
El chanquete Open.
Todos los años.
Maravilla de competición.
No, vea, Pancho, el juez. Pancho. Dale Pancho corriendo por la orilla llorando. Marisa lo ha solucionado en 7 segundos, en 7 segundos nada más, llorando.
Marisa, perdona, los que nos
en 7 segundos, Marisa la ha hecho.
Es que ha dejado
Marisa
un choque.
Marisa la ha hecho. No, me corriendo por allí, por la playa de Nerja. Es morecido.
Marisa ha dejado, bueno, a Luis Lara en choque.
Bueno, pues eso, patrocinadores.
Bueno, entonces en 2023 me contactó una tienda llamada Cube Kings, que si no me equivoco, a día de hoy es la tienda más grande de cubo de rubí a nivel nacional. Y este año pasado me contactó otra tienda que se llama Cube Project, que también es un proyecto de cubos que pues hacen academias online, clases online. Y bueno, pues actualmente me patrocinan ambos y yo en la final del Nacional llevo una sudadera con los dos logos, pues para ir representando a mis patrocinadores.
¿Y tú cuánto tiempo te dedicas al día? ¿Te entrenas?
Claro, yo como yo llevo ya 4 años en este mundo. Y me acuerdo que en sexto de primaria, que fue más o menos cuando yo ya empecé a entrar en materia, echaba 3-4 horas al día al principio para estudiar y todo. Y ya cuando asenté mi base de conocimientos bien, ya le fui echando menos horas porque entré a la ESO, había más deberes, entonces ya le echaba 1 o 2 horas al día. Y ahora lo que me queda básicamente, la base ya está formada y pues tecnificar algunos algoritmos, pero ya no tengo tanto tiempo para practicar porque antes esto de primaria no tenía apenas deberes y ahora tengo más exámenes, tareas, claro, trabajo.
Eso que no ha provocado una dejación de
eso que papá y mamá.
Porque
bueno,
en
eso,
matemática, Marisa, tú tienes que ser una bicharraca. ¿O no?
Te
sí, lo es, el padre asiente orgulloso, claro que sí, Marisa.
Marisa, ¿el récord del mundo cuánto está? De adultos o lo que sea, ¿cuál es el récord máximo que ha tardado alguien en resolver cubo?
A ver, en las competiciones engloban a todos los géneros, edades, entonces el récord
absoluto,
si no me equivoco, es de 13 segundos.
Dios, wow.
Madre mía, ya lo ha hecho, recordamos que ha ganado en la campeonata, en la campeona de España en 7, ¿cuánto era la décima?
7,4
segundos, ¿vale?
¿Y en cuánto aventajaste al segundo?
Creo que 2 décimas.
En 2 décimas.
Eso era bueno, es bueno en esta competición.
Bueno también.
Y yo que jugaba al hula hoy, se me caía y todo.
Yo tardo 7 años en hacer una cara.
Yo no he hecho una cara en mi vida.
Pero hay que tener cierta... Mira, en casa tenemos... En toda casa hay cubos de estos, ¿no? Y mi hijo Marcos tiene cierta habilidad para resolver. No hace todo, tiene 9 años. Pero se le da muy bien hacer una cara. Que hay veces que lo ve claro, que yo cuando digo, yo me pongo el cubo, digo, esto no es que se lo hice Marco. Esto es así, todavía no lo hace, te das una cara. Digo, ¿no?
Bueno. ¿Tú Marisa, qué te quieres dedicar? ¿Con 14 años que tienes, lo tienes más o menos claro?
A ver, yo desde pequeña, y ya cuando fui entrando a la ESO, me gustaría hacer alguna ingeniería.
No sabía que iba a decirlo. Hombre, es que es lo que pega y es que es lo que va detrás, ¿eh?
Hombre, si fuera arquitecta, haría
cubo. Picharraca en matemáticas, hacer cubo, 7,4. Ingeniera, pero una ingeniería gorda. Ajá.
Y pues nada, hay muchos tipos de ingenierías, entonces pues me gustaría hacer un bachillerato de ciencias, por ejemplo, para entrar a alguna ingeniería, y ya bueno, pues como hay muchas ramas, y además de aquí a que yo entre en la universidad, se abrirán más oportunidades de ingenierías.
Oye, papá está aquí, bueno, papá, pero ¿y mamá qué dice? ¿Cómo te ve mamá? ¿Está de acuerdo con todo? Venga, bueno, a tu mujer, ¿no?
Bueno, sí.
¿Qué te dice mamá? ¿Está también? ¿Vamos todos a una?
No, sí, mis padres siempre me han acompañado a todos los campeonatos, porque obviamente yo soy muy pequeña todavía, comparado con la demás personas que, bueno, que proveníamos de lo mismo. Y pues nada, mi familia siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado ahí para mí. Y la verdad que es un gran apoyo, porque yo creo que sin su apoyo de ambos y de mi hermano también, no hubiera llegado hasta donde estoy a día de hoy.
Marisa, te puedo contar un secreto. Mi hermana y yo, mi hermana Maripaz, un saludo si me estás escuchando, me dice que nosotros hacíamos trampa y ¿sabes lo que hacíamos? Cambiábamos las pegatinas.
Claro.
Ay, lo hace todo el mundo.
Que en 7,4 segundos no cambia todas las pegatinas tampoco.
Oye, tienes un profesor de matemática, ¿qué te dice? Porque tu profesor...
Pues mira, yo ahora tengo una profesora de matemáticas que el año pasado también, yo tengo diferentes profesoras, y también sabía de lo de los cubos y me felicitaba. Me acuerdo que alguna vez me han traído algún cubo a clase. Y nada, y pues muchos profesores me felicitan, por ejemplo mi tutor que da tecnología, está muy contento, y y mi profesora de matemáticas también está, le flipa mucho eso y
entregado,
no,
claro,
y está muy contento.
Y tus compañeros pues también, ¿no?
Sí,
de clase,
sí, sí,
¿no?
Mis amigas y mis compañeros están muy contentos.
Y Marisa, ¿y ahora cuando tiene que defender el título? Ahora tiene que defender allá otra vez cuando es el chanquete.
Open two.
No, estamos hablando del Spanish Championship.
Te ha gustado el chanquete.
Pues mira, el chanquete se hace, normalmente se suele hacer una vez al año, porque no es un nacional, pero es un open bastante conmemorable para, y viene gente de todo el mundo. Y pues el campeonato nacional español, si todo va bien, se haría en diciembre de 2026. Entonces, de aquí a diciembre de 2026, yo tengo el título de ganadora.
¡Bravo!
Tenemos a la campeona andaluza.
Oye, pues Marisa Revaliente, campeona de España del cubo de Rubik, muchísimas gracias por habernos contado y enseñado cómo se maneja ese aparato.
Ya nos envidia, hija, que somos unas mentes privilegiadas.
Ahora tienes que enfrentarte a los asiáticos, ¿no? Los japoneses y esta gente son los más difíciles.
Hay un niño que, bueno, pues es muy famoso porque es muy bueno y tiene la media de récord mundial, que sería en 4,0 algo segundos.
Qué barbaridad.
No, se llama ya está, ya está. Ya está.
No.
Dale, ya está.
Gracias, Marisa. Hacemos una pausita y estamos ahora con Luis Lara, con el comandante Lara.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El 20 de diciembre, Illora celebra la primera feria del mosto, la tradición y la artesanía. Mosto, esparto, anea, pan, queso, miel. Lo mejor de Illora en un solo día. Ven, participa y vive nuestra esencia.
Llevan 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas. ¿Dónde está Miguel? Yo solo.
Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, dos hermanos. Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para volver. Entre amigos saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad.
La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales de informática y comunicaciones y seguridad y medio ambiente en el IES Alixar de Castilleja de la Cuesta.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS, más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS, find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30.
Andalucía ahora te invita a vivir la Navidad.
Y este viernes vamos a conocer todos los preparativos y las actividades que ultima el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Los belenes, el mercado navideño, los conciertos infantiles, el sofá Simpson, el videomapping, las cabalgatas.
Andalucía ahora. Este viernes a las 5 de la tarde recibimos la Navidad desde la Plaza de Toros del Puerto de Santa María en la Casa de Papá Noel.
Con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El Comandante Lara.
Hoy vamos a hablar de cestas de Navidad con don Luis Lara, con el comandante Lara, y de lo que dice el Tribunal Supremo sobre ellas, porque las Navidades y las cestas han llegado al Tribunal Supremo. Sabéis que diciembre es el mes donde las cestas de Navidad para muchos empleados pues son prácticamente una obligación de la empresa. Ahora vamos a hablar de eso. Y a pesar de lo que muchos piensan, esto no es un detalle, sino una obligación. Hay un usuario de TikTok que se llama @leyesconsebas y dice que la empresa está obligada a darte la cesta de Navidad cada año y depende de un concepto no muy conocido a nivel popular, pero que es la clave para que el Tribunal Supremo haya dicho esto, ¿no? Y que haya considerado obligatoria. Se conoce como derecho adquirido. Si todos los años por la fecha la empresa te daba una compensación, ya sea en forma de cesta o de regalo, dice la misma está obligada a seguir con esta tradición siempre que no tenga una causa justificada. ¿Qué pensáis de esto?
No lo sabía. Que el Tribunal Supremo ya la había...
Había llegado a tan altas esferas judiciales.
Ajá, o sea que pues...
Pero si te lo dan todos los años,
si
claro.
Si te lo han dado todos los años y de repente la empresa dice, pues no te la doy, ¿por qué? Dice, hombre, te lo pueden decir, mira, porque este año no hay dinero, porque estamos en números rojos, por lo que sea, pues es una justa cosa justificada. Pero si todos los años la dábamos y ahora no la damos, ¿por qué no? Parece que no, que eso es un derecho adquirido.
Y podemos ir al Tribunal Supremo a pedirla.
Y entonces diciendo que te falta la lata de champiñones y la tabla del vino blanco. Y vamos a hablar de la cesta de Navidad, Luis.
¿Cuántos años, perdona, tiene que ser que te la hayas dado? Me lo dieron el año pasado y este año no me lo dan. Ahí puedes tú ya decirle. Claro.
No es un derecho. ¿A ti te han dado alguna cesta de Navidad?
Yo estoy recordando ahora...
Pues entonces que no te la han dado. Sí, estás recordando que no
yo
te la han dado.
Yo he sido autónomo toda mi vida y claro, como no me ponga yo la cesta... Hombre mía, no recuerdo yo una
cesta... Esto que te voy a contar es verdad, yo lo metí en un cuplé de chirigota, pero es verdad. Pero hay una empresa, no me des igual, que el empleado le preguntó al jefe qué hay de la cesta y le dijo, en la cesta de la mañana el Athletic Bilbao Valencia.
¡Qué maravilla! Sí.
Olvídate de...
Es verdad.
De sexta ni de sexta.
Ni de sexta. Cuando daba el fútbol en la sexta.
Yo sigo haciendo recuerdos y no... Nada, a mí una sexta es que no... Bueno,
yo no tengo recuerdos.
No,
y aquí también, ¿verdad? En Canal Sur, no. Yo cestas así, yo, bueno, yo tengo un cuñado, uno de mis cuñados, que le dan una auténtica cesta, pero de verdad, de que no tiene que comprarse nada.
De las buenas, ¿no?
Es absolutamente enorme.
Si lo miras así diciendo, tengo derecho a que todos los años me dé la cesta, yo no lo veo tan claro, pero si cambia la cesta por una paga, imagínate que en vez de una cesta os da una paga de 500 euros. Ahí sí veo yo que es un derecho adquirido, porque si te lo dan todos los años, como parte de tu salario...
¿Tú cuentas con eso ya?
Que cuentas con ello, que cuenta con los champiñones y los mejillones de cada año, entonces ahí sí lo veo. En ese concepto.
A mí no me han regalado nunca ninguna cesta. Yo no he tenido, nunca. Alguna vez un jamón sí me han regalado.
Qué bien, hijo.
Pero,
y a mí jamones también me han regalado.
Pero cesta no.
Ten en cuenta que yo entiendo la cesta de Navidad como un reconocimiento que te hace tu empresa al cariño que le tienes a la dedicación que le tienes a la empresa. Por lo tanto, yo nunca he tomado una cesta de Navidad como algo obligatorio. Un agradecimiento de tu empresa hacia ti, ¿no?
Pero sí, hay cestas y cestas. Habrá que ver el tipo de agradecimiento que...
Claro, es que hay cestas...
Porque hay alguna que traen el turrón de cacahuete...
Te viene un tetrabri de Don Simón y dos pastillas de avecre con mucha...
Te trae a lo mejor dos blisters de estos de jamón cortado del chungo y no te trae ni agua ni nada, te trae una lata de cosas que tú no dices esto, qué va a pasar, porquería, porque yo he visto cestas que le han dado a gente conocida, digo, valiente, como te quieren a ti en la empresa.
Y hay cestas que cuando tú dices, Luis, como tú le quitas el adorno, tú ves una cesta que no cabe por la puerta y que cuando le quitas el adorno cabe en un tape.
Ya está, trae una lata de de mejillón y otra de melocotón en almíbar.
Y todo eso envuelto en toneladas de espumarajo de eso.
Un montón de cosas que llamen la atención, de brilli brilli.
De espumones.
¿En qué pueblo era una venta que había una cesta en la llamada de un millón de euros? Que empezó el tío a poner cosas ahí.
Coche, pero es que hay coche. Yo creo que hasta
coche había. Sí, sí. Es una rifa más que una cesta.
Eso es en el Culebrín. El Culebrín. En la ruta de la plata.
Sí, señor.
Allá hay una rifa que se compra la papeleta. Y hay un Porsche metido en una urna, un Porsche, jamón mejor que hay, no
te
sé.
Te toca
qué,
la cafetería y todo. Te lleva al dueño, te lleva al dueño.
Porsche, no vea, pero haga.
Bueno, Yuyu, ¿cuándo va a venir la tuya, hijo?
La cesta mía.
La cesta, la cesta tuya. La
cesta. Yo tengo que decir que yo una vez puse cesta. Yo, ¿sí? Mira, a Jesús Tapia, a Vicente Ruido, sí,
claro,
que son
tu empresa,
mis compañeros, mis colaboradores, mis amigos en el escenario. Sí. Un año llegué y me vio por ahí.
Le dio por ahí. Un año le dio.
Sí, me vio por ahí, porque yo no lo he puesto más cesta ya nunca.
A ver si te van a decir que es un derecho adquirido y te van a denunciar.
Lo ha prescrito ya. Yo le busqué una buena, ¿eh? Sí. Yo le busqué una que lo pueden decir ellos cuando queráis, un jamoncito, bla, bla, unas cositas, y dice tú, venga.
Perdona, pero
y
hay cosas.
Como un señor.
Hay cosas que no sabe uno si es buena o no. Por ejemplo, la piña en rodaja. ¿Eso por qué tiene que estar en la cesta de Navidad?
La cogió Freddy Cruz, la piña.
¿A quién le gusta la piña en rodaja?
Que no pega, que ya son dos rellenos ya. Ya a lo mejor ya dice tú, ¿cuánto dinero me queda ya para los 400 que van a hacer? Te quedan 15 euros y te dan tres latas de mamarrachada ya para rellenar.
Mete dos chicles.
Claro, dice, métele una capa para los dientes y métele ahí.
¿Qué? Una aceituna.
Eso, y una pegatina de pues, esponja.
La fruta confitada. ¿A quién le gusta la fruta confitada?
Y la pularda.
¿Y la pularda?
¿Qué es la pularda?
La pularda viene un pájaro, es un pájaro, viene una pularda trufada. Sí, sí, eso viene una.
¿Pero tú qué cesta has cogido tú?
No, si yo no digo, yo digo que lo que he visto.
Que existen, claro.
Que
existen,
bueno, ¿y la que nuestra cuándo? Vinos blancos y además mete ya los vinos peleones. Marqués de Chunorri.
Señorío de Jackie Chan.
Viña Van Damme.
Villa Van Damme.
Y son los vinos esos que vienen.
Claro, Castillo de Steven Seagal. Vinos peleones.
Ahora lo he cogido.
Pago de Chuck Norris.
Ahora lo ha cogido, ¿no, Sharon?
No, uno ve a los vinos a las patas que da el vino.
Yo tengo que llamarte Vía Dajín, ¿eh? Pata por la boca.
Denominación de origen, Vía Dajín.
Vía Dajín. No, de bodega, de bodega,
de bodega fast.
De bodega. De bodega tragantá. Tragantá bodega. De Viadajín.
Bueno, pues estamos hablando de las cestas de Navidad, que dicen que existe, eso es como. Dicen que existe.
Como los billetes de
ver, las hay,
ahora como los pitufos y los gnomos que
el David ha visto.
El David las ha visto.
Hay gente que dice que existen. Yo no he visto ninguna. No he visto cesta de Navidad todavía. Pero bueno, oye, don Luis, despedimos musicalmente, tiene usted
el pobre lleva tres semanas ya intentando despedirlo.
Sí, yo estoy loco por poner. Tiene que poner Azúcar. Baila Morena, sí, vamos allá. Sí. Temazo para despedir. Mira, cómo entra Azúcar. El italiano, oye, ese tiene.
Azúcar. Azúcar es azúcar.
Se llama azúcar.
Glucosa.
Azúcar.
Azúcar. Bicharraco.
Te va.
Oye, ¿visteis la caída que pegó Zucker? Es un vídeo viral.
Sacarino.
Se cayó a un colacao. Se cayó.
Sería su rival.
Sacarino.
Dice Zucker o Sacarino.
A una piscina de descafinado se cayó.
Y se disolvió. Cuando muera Zucker, en vez de incinerarlo, van a echar un descafeinado. Ha pedido su última voluntad. Incineraciones o cremaciones.
Dentro de
descafeinato.
Capuchino, latte macchiato.
Eso
es. Y un bicharraco. A mí esta canción, la verdad, que me encanta.
Qué grande.
Tres semanas para ponerla, tres semanas.
Lo hemos conseguido antes de que se acabe el año.
Es verdad. Es verdad que a ti no te vemos hasta dentro ya.
Claro, ya se nos acaba.
Llamas en lo oscuro. What you say?
Baila. Baila morena.
Eso es muy antiguo ya para Marisa.
Bueno, gracias Marisa. Gracias Charo Pérez. Adiós. Gracias Luis Lara. Maravilla. Gracias don David Hidalgo. Adiós. Maruca Bermúdez en la producción, Kiko Canterra y la parte técnica de don Manolo Fernández. Volvemos mañana miércoles con Chanálisis en el programa de Yuyu. Que tengan buena tarde. Hasta mañana.
Adiós.